luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio, Medellín. Amigos de Taller de Luna, tengan muy buenas noches. Estamos hoy en un programa muy especial en la casa del escultor, gran artista, Edgar Gamboa. Él ya, afortunadamente, ha estado en el programa varias veces y pues, creo tenerlo siempre con nosotros es un honor, es un gran hallazgo. Recordemos, estamos iniciando el 2021, saliendo del 2020, que fue tan caótico para todos nosotros, y esperamos que este año sea mucho más venturoso. Queremos saludar al maestro Edgar Gamboa. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando, por invitarme a esta entrevista. Hace tiempo que no estaba yo en contacto con la gente de la cultura, como usted sabe, por esta cuestión del coronavirus. Y vamos a ver de lo único que podría hablar en este momento, que tengo yo pendiente, es que el año pasado me fue un poco mal, sobre todo con la desaparición de tres personas muy allegadas a mí, que fueron el hijo del maestro Gustavo Semena, que precisamente hace un año me llamó para recordarme de que este año don Justo cumplía 20 años de desaparecido. Y yo me he visto, y como siempre hemos tenido el proyecto de hacer una escultura para la finca de él, la finca tallera de La Ceja, y yo no, listo, la hacemos. Resulta que a los dos días de haberme llamado le da un neurisma, y el 8 de enero, o sea, para cumplir ya un año, falleció Fernando. Me dio muy duro, porque era un parcero. Hacer lo mío, fue el que inclusive me mandó a realizar como 5 o 6 copias de la escultura del Quijote, que el original está precisamente en la finca de La Ceja. Y aproveché para hacer una para mí, para yo tener al lado de mis otras esculturas que tengo al frente del taller. Y después lo que me decía con Ana, se murió un cuñado mío. Bueno, y falleció entonces el 8 de enero, y el 16 murió también un cuñado mío, y ese, y por la muerte de este cuñado también le dio muy duro a mi suegra, que también falleció en septiembre, el 20 de septiembre.
Fue un año muy duro. Sí. Un año muy duro para usted.
Un año muy duro. Era de otras personas, pero no, las más cercanas fueron esas que me dieron muy duro, y eso como que me ha afectado bastante, no sé, porque en esta pandemia no he venido casi al taller. Entonces yo, pues, un poquito poniéndole un poco humor a la historia, yo les digo a la gente que ya no me provoca venir al taller. Y dice, ¿por qué, hombre? Yo no, porque es que después tengo más ganas de trabajar.
Claro, no. Fue tremendo. Mira, de las cosas interesantes que hemos hablado en algunas oportunidades, es el proyecto tuyo de hacer un bulevar escultórico en el barrio. Esta es parte alta de Campo Valdés, Las Esmeraldas, y tienes un proyecto enorme de llenar toda una calle de esculturas. Obviamente, pues se requeriría ayuda de la gubernamental, alcaldía, gobernación. Pero cuéntenos a los oyentes de qué se trata ese tan bello proyecto.
Como ustedes bien saben, yo vivo acá al frente de los tanques de Campo Valdés, y esto primero era un basurero enorme que tenía, pero pues, daba muy mala imagen a la gente en el barrio. Entonces nosotros yo presenté un proyecto hace como 6 años para que convertir el entorno de los tanques en un corredor escultórico. Y eso sí, que me compren alguna de las tres obras que yo tengo acá, el Cristo o el Juan Valdés, para que quedara del barrio. Que aquí inclusive me cuidan mucho la gente le respeta mucho las obras y quedaría ya como un icono de aquí de Campo Valdés. Yo mandé esa propuesta, pero no me la aceptaron porque no está este estanque, no está. Hice esta propuesta aprovechando de que estos tanques lo estaban convirtiendo en UBA, unidad de vida articulada, de vida articulada, algo así, pero me la rechazaron porque me dijeron de que este tanque no estaba en
el proyecto.
Turno, pues, no, que no estaba en turno, pues se suponía que iban a hacer muchos tanques, pero no, solo se lograron hacer como tres. En este momento yo también pensaba a invitar al nuevo alcalde para que conociera este mi proyecto, viendo que él, como, creo que él se crió aquí en Campo Valdés, ahora está viviendo por el centenario, pero creo que él se crió aquí en Campo Valdés y quería aprovechar esa cercanía de, al menos de que él vivió aquí en el barrio, para presentar este proyecto. Pero con esta pandemia y con los problemas que hay también que hay en este momento con las empresas públicas, pues uno debe ser consciente de que no va a tener pues como ni presupuesto y tampoco va a ser como facilidad pues, para proyectar para hacer un proyecto como este.
Edgar, pero hay algo importante. En este momento la Comuna 4, que es este sector también, hay una renovación artística. Están haciendo unos murales muy bellos en la calle Barranquilla. Están renovando algunos pintores, están invitando a participar en proyectos de carácter colectivo. Pues desde la emisora de la Universidad Nacional y desde todos los medios posibles vamos a tratar de que esta campaña tuya tenga mayor repercusión, la gente la conozca y podamos hacer posible que con la alcaldía o quien con la entidad que se requiera para que vean y vengan, te hagan una visita y vean el proyecto y la manera como tú trabajas, que me parece muy importante. Cuente con Familia Otis, cuente con el Aranjuez para el Mundo, cuente con la emisora de la Universidad Nacional y cuente con Bermejo Mundo para hacer todos los esfuerzos posibles para que esa actividad se pueda cumplir.
Sería muy interesante, pues, y al menos hacer la propuesta para tener la inquietud, para tener la administración tuviera esa inquietud, no sé. Ahora, yo soy consciente de que los presupuestos están bajos y como digo yo, lo que es la cultura en general viene a ser como el último eslabón de la cadena de necesidades de la humanidad, ¿no es cierto? Ahora, yo he oído por ahí noticias de que a pesar de estas circunstancias van a haber unos proyectos para reactivar la cultura en general, ¿no es cierto?
Sí, hay unos proyectos en marcha. De todas maneras, como dice el dicho popular, uno de escultura no come, pues, digámoslo, uno no debe comer el maíz en bronce, tiene que comérselo en vivo. Pero ¿qué tal si no hubiera escultores? ¿Cómo sería la crisis en la cultura nuestra si no hubiera pintores, escultores, músicos, poetas? A pesar de que uno no se come un poema y lo frita, pero es que la parte de la vida es eso. Yo creo que en parte para uno hablar de la importancia de la escultura, en este caso como el tuyo, sería muy bueno que nos contaras un poco tu biografía. Tú eres alumno de Justo Oroz de Mena.
Pero hablemos un poquito sobre este proyecto.
Claro, claro.
Ahora, la idea no es que yo para exponer mis obras solamente, no, es para yo tener para ahí tres o cuatro esculturas y
artistas de la comunidad.
Artistas, no solamente, ojalá que también fuera de este, de aquí de la comuna 4, que viene a ser como la puerta de entrada para el oriente de la ciudad, sino tener otros artistas y que ellos expongan y tengan la probabilidad de ellos vendérsela realmente a la gobernación o a particulares o a gente o a la industria para que los compren y que la escultura quede, por ejemplo, acá allá, pero ya fija.
Boulevard Artístico Cultural Escultórico.
En este momento el proyecto mío sería para una cuadra, pero o sea, y aquí tenemos tenemos los tanques y podría ser una L o por ahora una L,
sí, sí.
Y llenar esto para ponerle buena luz, ponerle buena iluminación y que sea un sitio turístico.
Claro.
Para que la gente venga a mirar.
Sería un punto clave de que mucha gente pudiera entrar a la Comuna 4. Y sobre todo ahora que se prestan o están diciendo que estamos cumpliendo 100 años. Pues aprovechemos esos 100 años para que se convierta esto realmente en un bulevar donde la gente pueda venir y se quite el estigma de la violencia y del miedo que han tenido y se convierte realmente en lo que es un centro cultural por excelencia.
Eso es lo que, pero,
Sí, qué bueno. Bueno, ahora volvamos a la pregunta inicial, esa parte biográfica. Tú fuiste alumno de Justo Arosemena. Justo Arosemena fue el esposo de Olga Matei, la gran poeta. Cuéntame un poco la relación que has tenido con el gran escritor ya ausente, Justo Arosemena.
Hombre, yo siempre, a mí siempre que me dan una entrevista, siempre recuerdo Justo por la amistad que tuvo con mi padre. Mi padre era sastre. Y de hecho, un cuento que yo puedo estar gastado, pero yo digo, me dicen quién soy, yo soy un desastre. Y yo, ¿por qué? Porque mi papá hacía vestidos.
Desastre.
Sobre todo para romper el hielo, que al fin y al cabo, yo a los micrófonos le tengo un poquitico todavía de. No es confianza, sino que le tengo un poquito de miedo. Y entonces yo para romper ese hielo siempre comienzo con esta anécdota. Y entonces, estando Don Justo, pues el contacto con Don Justo, mi padre con Don Justo, le hice alguna vez le dijo, hombre, Don Justo, imagínate que tengo un hijo de 17 años y no sé qué hacer con él. Mira, pues mandármelo para acá, porque en el tiempo Don Justo Arosemena tenía una agencia de publicidad llamada Arosemena Invitada, inclusive catalogada en esos tiempos entre las cuatro agencias de publicidad que hay entre las cuatro pues más conocidas,
sí.
Y luego traerme para acá, entonces me fui, yo me acuerdo que un 23 de octubre de 1964. Bueno, entonces me fui me comencé como el mensajero, que había otros dos mensajeros, y que fue muy importante haber sido mensajero también, ¿no? Para conocer los clientes, conocer los periódicos.
Claro.
Después ya me entraron al cuarto oscuro a aprender pues, el laboratorio, que en ese tiempo era blanco y negro.
Fotografía
en blanco y negro, sí. Revelábamos en blanco y negro solamente. Ya después fue en fotografía, y recuerdo muy bien que hacíamos un set para una foto, como en ese tiempo hacíamos a Fernández Corona. Le tomamos una foto y mientras mandábamos el llenó la placa para mandar a arreglar a Estados Unidos, teníamos que dar el set todavía ahí armado por si acaso la foto, si por acaso la producción se había sido buena la foto. Y muchas veces teníamos que volver a tomar la foto, mandarla, eso se demoraba, fue 10 días para ir y volver, fue un problema. Como les iba diciéndome, cuando tomamos una foto de un set de algún producto, mandábamos el material a Estados Unidos revelado, porque aquí no había revelado. Y cuando llegaba, uno muchas veces no salía como uno pensaba, que había que hacer, volver a tomar la foto y mandarla otra vez. Lo que ahora, imagínate, uno ahora con Photoshop, ahora con la medida, pues, con la tecnología que hay, uno la regla pues, con el Photoshop, cualquier, los mismos modelos. Entonces, eso fue pues, un poquito traumático. Y entonces, ya después como les decía, como les estaba contando, estaba en el cuarto oscuro, ya me mandaron al departamento de arte. Y ya un poco más tarde fui jefe del departamento de arte y fui así escalando posiciones. Hasta convertirme en un tipo, una persona que ya más comprometida con la agencia.
¿Y ahí aprendiste algunos elementos de escultura?
No, ya lo de la escultura fue que Don Justo Arosemena quiso cerrar la agencia de publicidad. Inclusive recuerdo que él también tenía su humor casi inglés. Entonces reunió a todos los clientes y les dijo, señores, gracias a ustedes, hace 20 años esta agencia de publicidad, pero gracias a ustedes también la va a cerrar porque ustedes no pagan cumplidamente. Entonces cerró la agencia de publicidad y como yo era el más antiguo de la empresa, me dijo, hombre, Edgar, yo me voy a trabajar en la escultura, si quieres me acompañas. Y lo listo justo. Y yo muy bien recuerdo que en Crown Litometal le prestaron un espacio amplio para poner el taller. Y ahí hicimos varias esculturas en espacio urbano que hoy existe, como los obreros de la construcción, como el mecánico, como los niños jugando en el
En el columpio.
En el columpio,
famoso.
Sí, bueno, el ladrón de gallinas.
También es un famoso.
Tenía mucho, me lo acompañé para hacer muchas esculturas y ahí me enteré yo mucho del material, aprendí a soldar y como en esa época Ramiro Justo hizo muchas esculturas con tema de niños, ahí me alimenté mucho para cuando me invitaron a hacer la escultura del Parque del Periodista, que eran unos niños que lo habían matado la
claro, eso
la
fue
entonces, eso me
Barrio Villatina
me sirvió, me alimentó mucho para hacer esta escultura y que me haya sido escogido entre cuatro conferencias que habían hecho.
Claro, y es que mencionaste la escultura del Parque El Periodista, que además recientemente está transformado el parque, pero igual eso se lo vuelven a tomar de una manera un poco caótica. Pero cuéntanos, tú tienes esculturas de cierto renombre. Una virgen, muy linda por cierto, está la escultura también de el Juan Valdés, está una escultura que creo que está en Puerto del Río, que es un soldado. Cuéntanos un poco esa historia de las esculturas.
Bueno, la escultura, una de las esculturas pues, que es como la de más, que más conocimiento y más satisfacción me ha dado es la de Juan Valdés.
Sí, muy importante.
Porque esa la hice yo como un reconocimiento a Carlos Sánchez, que previamente ahora en 29 de enero cumplió 2 años de muerto, que me dio muy duro. Él fue muy amigo también de don Gustavo Rosemena y él fue un tipo muy que con todos los reconocimientos que tuvo a nivel mundial siempre siguió siendo el tipo sencillo, amable, colaborador, nunca cambió su forma de ser. Entonces yo le dije, no, voy a hacer un homenaje a Carlos Sánchez.
Quedó muy igual, quedó muy parecido.
Sí, muy parecido.
Pues lo de la Virgen.
Estaba muy contento con la obra.
Sí.
La Virgen también, esta la tuve varios tiempo, mucho tiempo acá al frente de mi casa. Esa sí está en este momento en Villa de Leyva, en una casa museo de un doctor que sí tiene una casa de un museo, pero tiene unas obras pequeñas. No, es una muy especial, por ello quedó en un sitio muy especial.
Maravilla. ¿Y el soldado?
El soldado es sobre uno que inclusive eso me recomendó Ronnie Baida. Ronnie Baida le dijeron de que si podía hacer esa escultura. Le dijo, no, yo te tengo el tipo figurativo para esta obra.
Ronnie Baida fue profesor de la Nacional.
Sí, me lo muy, muy buena gente. Entonces me invitó para que me presentara para este proyecto. Es un soldado de 3 metros y fue muy... muy bueno el trabajo porque lo hice afuera. Entonces, didácticamente fue especial para la gente que pasaba y veían cómo hacía yo la escultura. La media aquí al frente, colgada del árbol, con unas cadenas, y eso fue espectacular porque venía la policía, los militares te tomaban fotos, ¿no? Eso fue.
Bueno, hay algo que me parece muy importante porque es un icono de la Comuna 4, el Cristo. De hecho, yo escribí un poema dedicado a ese Cristo, en este momento no lo tengo, pero es una cosa muy interesante porque primero estaba el Cristo y después usted lo puso de espaldas porque la gente estaba deteriorando el lugar. Cuéntenos, muy a grosso modo, de qué se trata de Cristo.
Sí, hombre, este Cristo tiene sus años de estar ahí, hace como 28 años, yo no sé, 27, 28 años. Y ese lo hice pues como siempre... aprovechando el taller grande que tiene Don Justo en la ceja, ese sí es muy difícil trabajarlo acá afuera, ¿no? Acá en mi taller. Y aprovechando eso, yo lo traje casi terminado, solamente me faltaba como la paruma y muy pocas cosas, y lo terminé ahí en la acera. Lo coloqué ahí y sin permiso de planeación ni nada, pero a la gente le encantó, que tanto que el barrio, la gente, aquí ya es
Cristo. La calle es Cristo, sí.
Ya hemos dicho, ya tiene
un nombre, un reconocimiento.
Ya se posicionó, hemos dicho, de ese espacio porque la gente conoce ya esta parte por el Cristo.
Claro, y está prácticamente muy atrás de del Templo del Calvario. Tiene una connotación muy interesante.
Sí, no, es más, yo lo tuve en el Calvario unos días y me lo dejaron en el piso. Porque posiblemente me lo iban a comprar el padre en esa época, me empezaba a comprar para ponerlo ahí en la, en la iglesia, pero lo que en esos días falleció el padre, no recuerdo cómo se llama, él lo querían mucho ahí en el Calvario.
Bueno, una pregunta antes de que ese programa se nos vaya volando, como dice el dicho. Tú tienes el taller en Campo Valdés, y yo sé que en este taller no solamente pues el trabajo tuyo muy importante, pero también hay unas tertulias, unas conversaciones, vienen algunos amigos artistas, conversan. Digamos, este podría ser como un epicentro cultural en un momento dado para la cultura de las artes plásticas en la Comuna 4.
Seguro, y ojalá teniendo el corredor escultórico, eso sería un centro artístico, escultórico
importantísimo.
Me imagino, inclusive yo en el proyecto siempre lo tendría para tener un kiosco para que un vendedor pueda pagar también trabajo, que es muy importante en todos los proyectos, que sea una fuente de trabajo para la gente que venda también sus productos artísticos, manualidades, y poner esto como digo turístico, que venga, claro, la gente a conocer.
Aquí cerca de tu casa, o el taller al menos, vivió también un estudiante de la Nacional, ya te ha egresado, Fernando Sánchez. Cuéntanos un poco, no tanto de él, sino qué otros pintores, escultores cercanos tienes tú.
Son cercanos, aquí en este momento no.
Hay un amigo tuyo que vive en Buenos Aires, pues en Buenos Aires, Argentina, no, sino en Colombia, tiene taller allá.
En Buenos Aires,
aquí en Medellín.
Oh, de por acá sí conozco mucho.
A ver, cuéntenos, porque es muy importante como para ese mapa cultural que estamos planteando hacer.
Y conozco por aquí en Aranjuez, pues también que hay mucha gente que están relacionados con la comuna.
¿Cuál?
Aquí también como
Suéltanos algunos nombres.
Destacados.
Sí, o que se han conocido estos
días. En este momento.
Bueno, se te nubló. Pero igual tienes conocidos, sí, obviamente, no,
seguro. Sí. Y seguro que me apoyarían en este proyecto.
Claro,
me apoyarían en el futuro. No solamente también de este barrio, como digo, sino exponer, para poner también de otros artistas y de otros barrios, de otras comunas más cercanas.
Bueno, tú nunca has hecho docencia artística, o sea, ¿tienes una escuela o has sido formador de otras personas?
No, eso siempre me ha gustado, como trasladar estos conocimientos que yo lo aprendí por don Justo Rosemena, que es ahora con los riesgos que es esta escultura, el hacer estas esculturas de hierro forjado en frío, es por la soldadura, los golpes que podemos recibir y las
chispas en los ojos.
Sí, los riesgos son muchos. Y vos sabes que ahora las nuevas condiciones, que eso ya hay más reglamentación para
sí, se requiere espacio muy grande.
Con decirte que yo el otro día yo a la escultura de los obreros de la construcción, de la escultura que hay en
Belén,
en Villa de Aburrá, inicialmente yo he hecho ya dos mantenimientos. En el primero no me siguieron tanto como ahora, que hace como 2 años le hice y me exigieron el curso de alturas. Y yo a la de 30 años, imagínate, haciendo curso de alturas para poder subirme a hacer mantenimiento a esa escultura junto con otro escultor amigo mío, y entre los dos hicimos la todo eso. Y yo no estoy acostumbrado pues a esa gente. Inclusive el otro día una doctora ahí estando en la escultura, no me dejaba subir, yo estaba de tenis. Yo no, usted de tenis no puede subir aquí, tiene que ser en zapatos, en botas especiales. La doctora, pero ¿cómo que no? Si yo desde mi taller trabajo descalzo. Y me tuve que poner botas, y eso era un subsigno para subirse uno de escalas por, ¿no?, con escafandras, y en el tiempo que estaba haciendo un calor horrible, y como lo tenía que hacer con soplete, porque yo siempre estoy pelando las esculturas, para darle mantenimiento a las esculturas de Don Justo, que inicialmente son pintadas, las estoy despintando y aplicándole el adosivo, y le he hecho un producto para que no le sigan oxidando. Entonces ahí se aprecia mucho más el trabajo de hierro forjado.
Claro, muy importante, sí.
Y no, eso es muy duro, pero aprendí mucho.
Pero es muy importante dejar escuelas, alguna vez desde el punto de vista como un grupo, sí.
Pero digo yo traigo un muchacho joven, o alguna vez, y ahí me siguen saliendo, porque le pasa alguna cosa a este muchacho, ahí me clavan eso.
Claro, tiene una cantidad de...
Imagínate, uno conseguirse un seguro, le sale más caro el seguro a uno para...
Claro,
le tengo miedo, le digo, pronto le
va a pasar. Sí, sí. De todas maneras, me parece importante esto que estamos hablando porque hace parte de un recorrido o una visión que tenemos, Carlos Vázquez, familia Otis y Aranjuez para el Mundo, Bermejo Mundo, la emisora de la Universidad Nacional, agradecerle mucho la posibilidad de poder hablar con la gente de la comunidad, Jorge Jomea, operador de audio, y Carlos Vázquez, que en este momento está aquí presente en la casa de Edgar Gamboa. Esto hace parte de un proyecto que tenemos de dar a conocer a los artistas plásticos y artistas generales de la Comuna 4, para que realmente la gente pueda volver al barrio, para conocer el barrio, para que lo puedan, digamos, difundir, y sobre todo para hacer un reconocimiento de la importancia de la obra artística de una persona como tú. Y pues de verdad, bienvenido a este programa, y esperamos volverte a tener dentro de 8 días. Tenemos una posibilidad nuevamente de seguir conversando, porque esto no se ha acabado aquí. Aquí todavía hay mucha lata que doblar. No es tela que cortar, sino lata que doblar, y vamos a seguir doblando lata.
No, sí, y que después de esta pandemia la gente se vuelva más consciente, de, sobre todo los políticos, que no todo es para el robo.
Sí, no todo es para el chanchullo. No,
sí, chanchullo, sí, que la gente tiene necesidad, y gente que tiene aspiraciones, jóvenes, pueden ver en el mismo arte, y se van entusiasmando y van dejando otros vicios que no tienen nada que hacer.
Claro, eso es cierto.
Y sería muy bueno que se metieran en lo cultural, ¿no?
Te agradezco mucho, Edgar, de verdad, tu tiempo con nosotros, y esperamos de que los oyentes estén muy contentos de este programa. Estamos, digámoslo, reaperturando el 2021, y con toda la fuerza, con todo el corazón, te esperamos para un próximo programa.
Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias por hacerme este cortometraje. Ahora, yo le pido que me excusen, pero yo un poco
nervioso.
Además, yo admiro mucho a la gente que habla de una forma tan lúcida y sin un texto ni nada, pero yo nunca he podido aprender a...
Muy bien.
Para trabajar con las manos, no con la boca.
Correcto, muy importante. Fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, UN Radio Medellín.